Que es la que tiene el gobierno, y así se puede partir y avanzar bastante. Y nos vamos a cambiar de tema radicalmente, se puede decir, porque vamos a salir afuera, vamos a salir a mirar el mundo con alguien que durante este año 2022 nos ha ayudado en distintos momentos a entender qué es lo que está ocurriendo. Fundamentalmente, lo hemos citado a conversar para lo de Ucrania.
Sí, con una mirada tan que uno entiende todo.
Sí, pero no solo de Ucrania. Vamos a dejar que mundo. Nuestro invitado, el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, historiador, nos diga él cuál es el tema que hay que mirar. Vamos a hacer al revés. En vez de preguntarle, que nos diga de qué tenemos que hablar, Fernando Wilson, terminando este año y empezando con esperanza el que viene.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo está, Fernando?
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. De alguna manera, lo principal, lo realmente relevante en el mundo está pasando en el Pacífico. Y es la relación entre una China en la que, por un lado, Xi Jinping se empodera, digamos, se ve confirmado en su cargo, pero por el otro lado mantiene severos problemas internos, tanto de orden étnico, los uigures, etcétera, como de un porfiado COVID que se niega a irse, frente a un Estados Unidos que, si bien es cierto, Trump está de capa caída, digamos, las elecciones presidenciales que se nos avisoran 18 meses más vienen muy complicadas, y también nos encontramos con un gran actor internacional en severo problema. Y todo esto, que son los dos grandes actores hegemónicos en la cuenca del Pacífico, donde además nosotros estamos, de alguna manera determina la marcha de la economía mundial. Entonces, en ese sentido, el conflicto ucraniano, por dramático que este sea, palidece en términos de impacto global respecto al choque de titanes que representa el antagonismo entre estos dos grandes actores que tienen problemas internos complejos.
Ahora, Fernando, es interesante el momento de China, pensando en que, claro, se afirma Xi Jinping un poco en contra de la política que había dejado Deng Xiaoping, de que eran dos periodos y después había que irse. Él decide quedarse, acapara mucho poder. De hecho, en términos políticos ha sido bien duro, pero en una China bien complicada económicamente, hasta hace pocos años era casi un hecho la causa que China iba a pasar a Estados Unidos como primera economía del mundo. Hoy eso se ve bastante complicado y de alguna manera también tensa mucho más la relación entre estos dos países, que hasta hace algunos años lograban convivir, pero que hoy se ve bastante complicado. Incluso se enfrentan en Taiwán en acciones que son bastante peligrosas y que no estábamos acostumbrados hasta hace poco tiempo.
A ver, en términos prácticos, el tema económico, por relevante que sea, y por favor no quiero disminuirlo en lo más mínimo en su relevancia, palidece frente al verdadero problema que se está dando dentro de los sistemas de poder dentro de China, que son estos grandes bandazos, estos grandes giros que da su dirección política, al menos desde la revolución, desde el triunfo de la revolución del año 49. De la misma forma que Deng Xiaoping instauró este comunismo de mercado, digamos, y posteriormente Hu Jintao volvió a volcarse hacia el interior, etcétera, el gran riesgo que corremos en este momento es que Xi Jinping puede tener un gran poder dentro de las estructuras del partido, pero por primera vez está comenzando a enfrentar severos problemas dentro de la sociedad china. Las imágenes de protestas en más de 50 ciudades por el tema de los aislamientos, las cuarentenas eternas, los lockdowns, recordarán el incendio de ese edificio donde falleció una serie de personas supuestamente contagiadas a los que no se les dejó escapar, generan un problema o grietas que nosotros no podemos percibir desde afuera, pero que eventualmente nos pueden producir un escenario o una situación inesperada. Un poco lo mismo que ocurre en Rusia respecto al liderazgo de Putin. Putin va a ser un líder omnímodo hasta que de repente deje de serlo, y no vamos a tener mayor alerta respecto a ese hecho. Un segundo elemento fundamental es que China dejó de ser el simpático. China, con anterioridad al COVID y con anterioridad a la política exterior, esta fue un poco faranduleramente llamada del lobo guerrero, digamos el Warrior Wolf, por el título de una película de acción china, se volvió un actor mucho más agresivo y hostil en términos de política exterior. Nosotros no lo notamos tanto en América Latina, pero en la cuenca del Océano Índico y en el mar de China Meridional, docenas de países sí lo han sentido, digamos, desde Sri Lanka, Tanzania, hasta, qué decir, del propio Vietnam, Filipinas, etc. Y esta China que invertía en todas partes ahora se convirtió en un país que comienza a reclamar soberanía, que comienza a imponer tratados desiguales, paradojalmente, porque es lo que ellos reclaman a las potencias europeas durante el siglo XIX, se convirtió en un actor agresivo. Recordarán ustedes, inmediatamente antes del estallido social, nosotros tuvimos un pequeño, digamos, probada de esto cuando el embajador, el señor Xu Bu, se trenzó en un intercambio epistolar bastante agrio con el entonces diputado Jaime Belolio. Eso demuestra un cambio de una China que hoy día es bastante hostil, es bastante agresiva, y eso no les está sirviendo. Combinado con lo que tú mencionabas en términos de sus problemas económicos, China hoy día es un enorme gigante, pero que no tiene claro para dónde va. El liderazgo de Xi Jinping, pero no lo está acompañando la economía, se ha vuelto un actor hostil en un enorme sector del mundo donde ellos buscaban ganar influencia a través más bien de la mantequilla que de los cañones. Y bueno, hay una multiplicidad de incidentes menores que no tenemos el tiempo hoy día para revisarlos, pero de alguna forma comenzamos a ver a una China que ya no es el bueno de la película frente al Estados Unidos eternamente malo. Y en esa situación, la ruptura de ese esquema binario de interpretación abre un enorme signo de interrogación respecto a qué va a pasar en la cuenca del Pacífico.
Estamos conversando con Fernando Wilson, historiador, profesor de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mencionaste a Estados Unidos al pasar, que tiene sus propias crujideras. Y me gustaría que profundizaras en ellas porque es el otro gran púgil del ring.
Exacto. A ver, Estados Unidos es, desde su fundación como Estado independiente, digamos, en 1776, desde su constitución en 1787, un trabajo en desarrollo. Es una sociedad en la cual no se ha alcanzado todavía la estabilidad que tienen las grandes sociedades europeas, pensemos Gran Bretaña, de la cual fue Colonia, o Francia, etcétera. Eso significa que Estados Unidos a cada 2-3 generaciones tiene un gran cisma interno que lo lleva a volcarse sobre sí mismo y a interrogarse respecto a dónde quieren ir. La misma convención constitucional de 1786, 1787, fue el resultado de eso, de una estructura que buscaba que el Congreso fuera gobierno. Posteriormente tenemos la guerra civil, el tema de la esclavitud, el tema de los derechos civiles, la ley seca, la crisis del 29, bueno, qué decir de los movimientos de los derechos civiles en la década del 60, la cultura popular, el hipismo, y hoy día nos encontramos frente a una situación así, donde una generación de norteamericanos no solamente lo está pasando muy mal, desde la crisis subprime hay una generación completa de norteamericanos de clase media baja, lo que se los llama la basement generation, la generación del sótano, porque nunca han podido comprar casa, nunca se han podido independizar, tienen que vivir en el sótano de la casa de los papás, con su propia familia.
¿Y qué edad tienen esa gente?
Normalmente entre 25 y 35, 40 años. Hay gente, o sea, el cálculo grueso es que hay una generación completa de norteamericanos que está ganando un 15% menos que lo que ganaron sus padres en términos de paridad adquisitiva.
Y eso es una novedad histórica, porque siempre era al revés.
Perdón, Fernando, que te traiga a Chile. Sí. Las últimas cifras de Chile indican que para obtener un crédito hipotecario se exige el 50% más de ingresos que hace 3 años en Chile. Por lo tanto, ese fenómeno que nos está señalando tú de Estados Unidos, no sería raro que de aquí en adelante se diera en una generación que no va a tener acceso al crédito hipotecario, es decir, a su casa propia. Pero bien, cierro paréntesis porque no está tan lejos ese problema.
Sí. Bueno, absolutamente. Y en ese sentido lo que tú tienes es que personas a las cuales se les ha señalado una suerte de pacto social en la cual tú estudias, trabajas, vas al CFT, a la universidad, etcétera.
Te va bien.
Y resulta que hoy día encuentras con que tienes la pista mucho más pesada. No vamos a entrar en los motivos específicos del caso chileno, pero en el caso norteamericano no es tan distinto. Y ahí es donde surge el riesgo de los populismos. Trump hoy día está bastante capa caída, parece ser que hay una acción ya que combina frentes judiciales, políticos, incluso entre el mismo Partido Republicano, se están dando cuenta que la farra trumpista les está saliendo demasiado cara. Pero no está muerto aún, por favor, en el sentido político, por supuesto. Pero pareciera ser que está despertando una nueva visión. Pero el riesgo que esto tiene es la aparición de liderazgos populistas que ofrezcan soluciones. Bueno, nosotros tuvimos nuestra experiencia en los 80, recordar tardíos 80, tempranos 90. Eliminamos la UEF en 5 minutos, digamos. Cuando ustedes tienen, rompemos el termómetro, digamos, y ¿cuál es el problema? Ya no podemos medir la fiebre. En esa situación, Estados Unidos es víctima o es susceptible a la emergencia o la aparición de liderazgos caudillares, no tanto a nivel federal, donde efectivamente las cosas están un poco más ordenadas y como que de hecho le está yendo mal a Trump. Pero a nivel estadual, la presencia de liderazgos tóxicos es muy fuerte y realmente transversal a nivel de partido. La figura de Sarah Palin en Alaska fue, se acordarán ustedes de esa organización, el Tea Party, fue solamente la primera de docenas de grupos. Nosotros hoy día nos fijamos, salen en las noticias normalmente los más radicalizados, los Proud Boys, todos estos tipos que estuvieron vinculados al asalto al Capitolio. ¿Se acuerdan?
Esa gente como con esos disfrazados de cosas.
Claro, con el gorro de piel, con los cuernos, etc. Pero esa es la punta del iceberg. Hay un montón de grupos que representan. Bueno, QAnon es la demostración del delirio definitivo. Eso, con el respeto del caso, necesitaríamos un programa completo para conversar de eso. Porque realmente es de no creerlo. O sea, uno realmente no lo cree hasta que confirma la situación. Pero mi punto es que existen docenas de liderazgos menos radicalizados que los Proud Boys o estos otros QAnon, etcétera, pero que sí ofrecen visiones tóxicas respecto a tanto al desarrollo de las políticas locales dentro de los estados, como también una visión que se comienza a extrapolar a la visión del gobierno federal. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos tiene una tarea de mediano largo plazo de, digamos, resucitar, entre comillas, la amistad cívica.
La república.
Y ahí es donde está, y eso es un tema que bastante tóxico, que de alguna manera el principal de los errores de Barack Obama, que es que cuando le tocó llegar al poder, recordemos que llegó como presidente joven, sin mayores redes, etcétera, transformó al Congreso y particularmente al Senado, en lugar de ser una cámara de composición, donde llegaban miembros, obviamente patrocinados por los dos partidos grandes y algunos partidos chicos, digamos, pero republicanos y demócratas, pero en general se llegaba a negociar. Era gente que estaba terminando una carrera de servicio público y que de alguna manera llegaba desde la amistad física a coronar una vida, de servicio con un paso. Recordemos, representante, el equivalente de la Cámara de Diputados nuestra, tiene apenas 2 años de duración. Los diputados allá permanecen solo 2 años. Por lo tanto, es una persona que devuelve de alguna manera lo bueno que le ha ido en la vida a través del servicio público durante un par de años. El problema de eso es que bajo Barack Obama se polarizó esto. Se llegó, recordarán ustedes todo el tema del Obamacare, etcétera. Se generó una dinámica muy tóxica que hizo que, entre comillas, la gente buena dejara de ir a las elecciones y se llenara de estos liderazgos tóxicos de los que estamos conversando hoy día. Claro. Y bueno, tenemos el Senado empatado o a un voto de diferencia, donde casi como en un país latinoamericano, esto ahora sí tiene relevancia. Antiguamente era perfectamente irrelevante porque los senadores, más allá de su afiliación ideológica, votaban en conciencia. Y no era raro que se votara contra el propio gobierno o a favor, dependiendo de la calidad o la bondad propia de los proyectos. Entonces, en ese sentido, ellos tienen un trabajo que lo están atacando, pero que va a ser necesariamente lento y largo, de reconstrucción de liderazgos que generen tanto confianza en la sociedad como el ambiente político dentro de las cámaras. Y me atrevería a decir que eso también es una señal muy potente para nosotros.
Fernando Wilson.
Fernando, muchísimas gracias como siempre por estar ahí cuando te llamamos para entender problemas del mundo, problemas complejos, y seguro en 2023 no me puedo comprometer a no volver a llamarte.
ninguna
todo
posibilidad.
Lo contrario,
que estés muy bien.
Todo lo contrario.
Muchísimas
un verdadero
gracias.
Gusto y hasta el próximo año.
Un abrazo.
Gracias, profesor. Gracias, profesor. Fernando, profesor de la Escuela de Artes Liberales.